Es una alegría estar aquí en este tiempo de Navidad. Y si no tengo la oportunidad de hablar con usted, en persona, le quiero decir que pase una buena Navidad y los quiero mucho, los amo mucho y le agradezco por estar aquí este día mientras hablamos por el capítulo de Daniel en diciembre. Recuerdo que alguien me dijo, alguien me dijo, ¿vas a hablar sobre el capítulo de 7, 8 de Daniel durante Navidad? Sí, claro que sí, voy a hablar de Daniel en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en estos capítulos, como voy a decir esta mañana, hablamos sobre Jesucristo. Y Él es el que estamos celebrando en ese tiempo. Hablando de ese tiempo de Navidad, mi cosa más pegada a los tiempos de Navidad es que me gusta mucho la comida. No. Y me apuesto que mucha gente también hace lo mismo, o sea, están agradecidos por ese tiempo. Y yo diría que mucha gente piensa que algo que se puede comer una vez, si está bueno, se puede comer otra vez, la segunda vez. Una mordida no es suficiente. Así que a veces, al probarlo una vez, al saber que lo probamos una vez, hace la anticipación para hacerlo otra vez más alegre, más satisfechante. Así que imagínense en esto, si en apenas van llegando, han llegado a ese restaurante que han querido ir, han querido probar su comida por años, y llegas ahí y ya sabes exactamente lo que vas a ordenar. Yo he hecho esto antes. Pero esto ocurre antes de llegar ahí, la comida llega, tú vas a comer, y esa primer mordida es todo lo que tú habías imaginado. Y eso y todo más, mucho más. Estoy tomando un riesgo grande ahorita, hablando de su comida ahorita. Pero piensa en esto, piensa en una carne que van a comer y toman la primera mordida y tu alegría empieza a levantarse y tú te pones a pensar, wow, acabo de tomar una mordida y puedo tomar otra y otra y otra. Y se sigue poniendo mejor. Y yo diría que sabiendo esto y entendiendo esto, eso es exactamente lo que es la palabra del Señor. Esas palabras que escuchamos esta mañana no se nos han dado nada más para que nosotros lo miremos y para que nos alegremos o más para que muevamos nuestras cabezas. No, se nos dieron para satisfechar nuestra alma. Para satisfechar nuestra alma. No nada más una vez, no dos veces, pero una y otra vez. Yo no pienso que es un accidente que el rey David habló sobre la palabra del Señor como refiriéndose a comida. No, él sabe, él lo entiende. ¿Qué así que está diciendo en Salmos 119? ¿Cuán dulces son tus palabras? ¿Qué dulces son tus palabras? Son más dulce que la miel a mi boca. Así que, ¿por qué estamos tomando 2 semanas para hablar, para ver la palabra del Señor en Daniel capítulo 7? ¿Por qué no estamos dando 2 semanas? Yo creo porque es el Señor, que el Señor quiere que nosotros masquemos esas palabras, para que podamos pensar en esas palabras, para que nos tomemos nuestro tiempo, para que seamos satisfechos por esas palabras. Así que cuando nosotros nos habla en su palabra, Él nos está dando nada menos que comida para el resto de nuestras vidas, para nuestras almas. Es lo que está haciendo. Y para pensar en este capítulo, es como si el Señor nos toma de la mano y nos enfoca nuestros ojos en el futuro. Es lo que está haciendo. No es un futuro un futuro que se mira hermoso. Oh, sería hermoso que esto pasaría. No, eso no es un tipo de futuro así. Es un futuro seguro, un futuro que va a ocurrir, un futuro garantizado, algo que va a ocurrir, que debería agarrar nuestra atención. Y te pide que lo entiendas y lo hagas. Así que lo que está haciendo es que está agarrando nuestra atención. Y es como te está agarrando de la camisa y te está diciendo que lo sigas a él, que lo entiendas. Así que recuerdo lo que le estaba diciendo el domingo pasado. Le dije que le iba a predicar en 2 partes con un enfoque grande. Así que estás aquí ahorita, esta semana, y no estuviste aquí la semana pasada, perdón que no escuchaste. Voy a decir algo rapidito sobre lo que hablamos el domingo pasado, pero aquí es lo que entienden. El punto grande de los dos servicios, de los dos sermones, es que al final Jesucristo gana. Yo escuché, ya iba a salir. Al final de todo, Jesucristo gana. Y si tú estás en Jesús, tú también ganas. Ese es el punto de todo esto. No cambió en los últimos 7 días, no. Era la verdad la semana pasada y es lo mismo ahorita. Así que al final de todo, Jesús gana. Y si usted está en Jesús, también gana usted. Y hay como cuatro razones, tan siquiera en Daniel 7, porque esta es verdad, por la cual es verdad. Así, compartí dos la semana pasada y ahorita voy a compartir las otras dos. Y para hablar otra vez sobre lo que pasó la semana pasada, es cada reino en este mundo es sujeto a la soberanía del Señor. Así que sepan esto y noten esto. Esto no es algo sobre el futuro. Esto es algo sobre el presente. Algo que está ocurriendo ahorita. Ahorita mismo, cada rey, cada reino, cada corazón, aunque quiera hacerlo bueno o malo, está presente y está bajo el juicio del Señor. Bueno o malo. En este momento está así. Y esa verdad la podemos ver en el Daniel. Cuando habla sobre estas bestias que están saliendo y están, y aunque tienen gobierno, ¿qué son estas bestias? ¿Qué significan? Eso significa en los reinos y reyes que están yendo contra la autoridad del Señor y están hablando sobre la gente del Señor, hablando mal de ellos. Así que, ¿qué nos dice Daniel sobre estas bestias? Nos dice que el dominio se los dio Dios, está limitado por Dios y van a estar bajo juicio por el Señor. Están limitados por Dios, están puestos por Dios y van a estar bajo su juicio por el Señor también. Así que eso podemos ver en Daniel. El Señor está en el que está leyendo la Biblia tiene en sus manos el futuro, tiene en sus manos lo que va a ocurrir. Podemos estar seguros y saber que el futuro no está fuera de mano, no, lo está controlando el Señor en todo momento. ¿Por qué? Porque está en sus manos y Él lo está controlando a cada momento, como podemos ver en Daniel. Así que, ¿qué significa? Que tus enemigos espirituales y físicos, ellos no están en cargo. Tus enemigos en este mundo no están en cargo. ¿Quién está en cargo? El Señor está encargado y debemos confiar en Él. Cada reino en este mundo está bajo la autoridad del Señor. Así que el segundo punto de la semana pasada es que cada reino en este mundo es sujeto al juicio del Señor. Esa verdad lo vemos en la escritura cuando Daniel dijo que sobre las cosas que le ocurrieron a estas cuatro bestias, los reyes y reinos de este mundo en los tiempos del pasado, en el versículo nuevo, podemos ver que el Señor se sienta ahí y abre su libro y lo que ocurre ahí es lo que dice el Pablo en Romanos 2, dice: pagará cada uno según lo que merecen sus obras. Él dará vida eterna a los que perseveraron en las buenas obras. Buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que son grandes en el egoísmo, rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Porque el día que el Señor regrese, no va a haber ningún tipo de dominio, ni físico en este mundo o espiritual de tu corazón, que va a poder ser rebelde contra el Señor. No tienes ningún tipo de dominio. Cada uno será bajo juicio. Todos los enemigos de Dios van a ser destruidos. Cada hombre, cada mujer que en esta vida se ha retirado de vivir su propia alegría, su propio placer. Y no se ha enfocado en lo que quiere el Señor. No, esa es una palabra de cuidado. Si no pide perdón por sus pecados. Pero eso te puede dar también alegría. Y te puede ayudar a calmarte. Si tienes al Señor en tu vida ya. Y si aceptas tus problemas. Tenemos que saber que nuestro trabajo es glorificar al Señor. Pero no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo intentar agarrar justicia en la gente que nos está haciendo mal en este mundo. Intentar agarrar injusticia en nuestro gobierno. Nosotros tenemos que dejar que el Señor haga su trabajo. Él no va a dejar que la gente que es culpable no tenga su juicio. Al final de todo, todos van a contestar al Señor. Y por esa razón lo debemos de enfocar, lo debemos de confiar a Él. Confiar que cada persona, cada reino está bajo el juicio del Señor y van a ser juzgados también. Así que ahora le voy a decir el punto número 3. La alegría y que va a ganar el reino del Señor es asegurado. El reinado del Señor va a ganar al final de todo. Y también está asegurado. ¿Y qué lo aseguró el Señor? Jesús. Así que, ¿cómo se puede sentar aquí esta mañana y saber que todo lo que yo estoy diciendo en puntos 1, 2 es verdad? Debería de pensar en eso y pensar y ver si la gente que está aquí enfrente, si está diciendo la verdad. Debería de pensar, no, ¿qué están pensando? ¿Cómo sé yo que lo que están diciendo ellos es verdad? ¿Cómo sé que lo que está diciendo Matthew es verdad? Que viene de la palabra del Señor. No nada más porque la persona sabe hablar bien. Sabemos que los primeros dos puntos son verdad. ¿Por qué? Porque el reino del Señor está asegurado por el triunfo de Jesús. Y la razón que yo no puedo hacer este capítulo en una semana es porque los versículos 13 y 14 son los versículos más importantes en todo Daniel. Y yo casi diría que en todo el Viejo Testamento. Así que miren al versículo 13 y 14. En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todo lo que dice Daniel en este versículo es verdad, es verdad. En primer lugar, nos dice que en esta visión, el Daniel, mira, esta figura está viniendo con las nubes. Esto no es una línea que veremos de leer y seguir leyendo, no. No, no está hablando sobre fuego, no está hablando sobre nubes, no. Eso es algo que debemos de tomar nuestro tiempo para leer y para escuchar y meditar en esto. Miró que alguien está viniendo con las nubes del cielo. Nos está diciendo algo. Así que, ¿qué nos está diciendo en este momento? Nos está diciendo que en la Biblia, durante la Biblia, se ven que en las nubes se hablan de momentos del Dios, de manifestaciones de Dios, de la presencia de Dios. Así que piensan, en el momento que las nubes que estaban protegiendo a los niños en Israel. O piensen el templo donde el Dios estaba protegiendo a la gente también. Ahora miren Nahum 1. El Señor es lento para ira, imponente su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina el huracán y en el tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Así que lo que está diciendo es lo que está, donde están las nubes y lleno en las nubes, está lleno en los movimientos donde va el Señor. Está persiguiendo a Dios también. Así que está diciendo que Dios tiene nubes ahí parqueadas en su garage. No, eso es un símbolo que está refiriendo a la presencia de Dios en este momento. En Salmos 104 vimos. Dice, afirma sobre las aguas tus altos opuestos y hace de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Así que vemos que las nubes significan que está la presencia de Dios pegado. En Revelaciones 1, miramos que Dios viene en las nubes y todos los mirarán, hasta aquellos que no lo querían ver. Así que, ¿cuál es el punto? Cuando Daniel dice que alguien viene con las nubes, está diciendo que alguien viene con el Señor, que la presencia del Señor está ahí. Así que, ¿qué está hablando? Pero no para ahí, él continúa a decirles que con las nubes venía alguien como el Hijo de Dios. Así que, ¿qué quiere decirnos esto? Iglesia, esto nos quiere decir en este momento que esta imagen es como contra las bestias que estaban saliendo del mar. Está hablando sobre un hombre. Antes está hablando sobre bestias, ahora está hablando sobre un hombre. Así que eso está hablando sobre el lenguaje del hombre. Cuando David dice, ¿quién es el hombre? Que Dios protege al hombre y les da honor les ha dado dominio sobre tus obras, y has puesto todo bajo sus pies. Así que el Hijo del Hombre, en Salmos 8, está diciendo que es claramente una figura humana. En versículo 5 dice que fue hecho y criado, y que el Señor le dio dominio sobre la gente, sobre el mundo. Así que las dos escrituras, las dos descripciones, es un humano que fue criado y un humano que también fue al dominio sobre la gente. Así que eso, ¿qué te recuerda esto? En Génesis 1, donde Dios creó a Adam, el primer hombre. ¿Y le dio qué? Le dio dominio. Adam, llena el mundo y ten dominio sobre toda la gente, sobre las águilas, sobre los peces, sobre cada parte de este mundo, cada cosa que se mueva en este mundo. Pero sabemos que Adán era un humano también. ¿Por qué? Porque era hecho en la imagen del Señor. Así que esto va para todos, es lo que te hace diferente de cada cosa creada en este mundo. Tú tienes la imagen del Señor. Aunque lo sepas o no, tú tienes la imagen del Señor. Pero sabemos que Adán no nada más era humano. Él también representaba a los humanos. No pierdan por eso. Pero hay que pensar en eso. A ver, vemos que Daniel nos quiere decir algo. Adán no nada más era un humano, él representaba a los humanos. En el que quería decir que en el momento que podemos ver que hasta si Adán se equivoca, también el resto del humano, también el resto de nosotros, la equivocación de Adán, el pecado de Adán, nos afectó al resto de los humanos. Cuando él se murió, no inmediatamente, pero al rato, él regresó al polvo, y desde que él murió, el resto del humano también va a tener ese resultado. También nosotros vamos a morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque cuando Adán tuvo su pecado, fue como si todos nosotros pecáramos en ese momento. ¿Por qué? Porque él nos estaba representando a nosotros. Él era nuestra figura. Él era como, imagínense ahorita como si Obama manda a Mike Pastor, el que nos representa a China, y él insulta a Xi Jinping, es el presidente de China. Si él insulta a ese hombre, es como si todos hubiéramos ofendido a este hombre, al hombre de China. ¿Por qué? Porque Max Baucus es el que está hablando como representándonos a nosotros. Así que en los ojos de Dios, Adán también hizo lo mismo. Él nos estaba representando a nosotros. En Romanos 5 vemos que el pecado vino al hombre por un hombre. Así que todos fueron afectados por eso. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. En versículos 15 podemos ver que todos murieron por la equivocación de una persona nada más. Así que podemos ver que Daniel dice que como el Hijo de Dios, él está diciendo que hay un hombre que ve, que puede ser humano. Y está diciendo que él puede estar representando a los humanos, el que bajó de las nubes. Pero no se brinquen porque Daniel dice, no brinquen por lo que dice Daniel, que dice que esa persona es como el Hijo del Hombre. Él representa a los humanos, pero no nada más es humano. Hay diferencias en todo esto. No es humano, pero representa a los humanos. Viene de las nubes y parece como el Hijo del Hombre, es como la manera de Daniel para dejarnos saber, para que no nos equivocamos, que podemos entender que este hombre es un hombre arriba, un hombre grande. Lo está conectando. Pero miren lo que pasa después de esto. El que se parece al hombre llega a este mundo y es presentado entre ellos. Y ahora eso es grande. ¿Por qué es grande esto? ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios es el único y siempre es el único que toma la iniciativa para presentarse a su gente y para traer a la gente a su presencia. ¿Sabes lo que pasa cuando la gente intenta traerse a la presencia de Dios? Cuando ellos quieren venir a la presencia de Dios, nunca la hacen. El Señor es el que te trae. Ellos mueren. Cuando uno quiere ir a la presencia de Dios, ellos mueren. Él es grande y nosotros no. Él merece toda la honra. En Éxodo 33, el hombre no va a ver mi cara. Pero este, como el hijo del hombre, es suficiente, no nada más para venir ahí en su propia iniciativa, pero también ser presentado enfrente de él por el resto del cielo. Así que, ¿qué te quiere decir esto? Que este hijo del hombre está haciendo lo que ningún otro humano ha hecho antes, desde que cayó Adán. No podemos hacer eso nosotros. Tú no puedes traerte a Dios. Pero Él lo hace. Ahora miren el versículo 14. Y a Él le dieron dominio y gloria y un reino que toda la gente y todas las naciones y todas las lenguas los servían. Toda la gente iba a servir a esa persona. Así que, ¿qué nos quieres decir eso? No está diciendo esto. Eso nos quiere decir que tenemos la humanidad y tenemos la división. ¿Dónde tenemos la humanidad? Lo vemos que él recibió el dominio que le dio a Adán y Adán lo perdió. Así que, ¿qué está haciendo este hijo de hombre? Está haciendo lo que Adán tenía que hacer, pero falló. Está haciendo lo que Adán tenía que hacer. Así que piensa en él como lo que debería de haberse hecho Adán, que está gobernando a las bestias al lugar de ser gobernado por él, por ellos. Pero ¿qué pasó en el jardín de Adán? Que la bestia, la serpiente, gobernó sobre Adán y los hizo pecar. Así que vemos aquí, este hombre aquí está gobernando a las bestias. Él está haciendo lo que Adán no pudo hacer. Él está haciendo lo que Adán hubiera hecho. Pero aquí podemos ver una división también. Podemos ver que él recibe la gloria que recibe la gloria de todo el mundo. Pero esa gloria debería de ir al Señor, ¿no? Eso lo habíamos escuchado antes. Nebuchadnezzar también, en el capítulo 3, pidió que toda la gente, toda nación y toda lengua, en mismas palabras, todo igual, que lo glorifiquen a él y glorifiquen a sus dioses y a su estatua. Y Shadrach, Meshach y Abednego usan las mismas palabras cuando le dicen a Nebuchadnezzar: nuestro Dios, que nosotros glorificamos, nos puede salvar de este fuego. Así que en otras palabras, cuando Daniel dice que toda gente, cada nación y cada lengua debería servir a este como el Hijo de Dios, no está hablando sobre tomando el reino él. Está hablando sobre glorificar a esta persona religiosamente. Está hablando de la lealtad del corazón del humano. Cada lengua, cada persona y todos vamos a ser enfocados en el Señor. Y será la única cosa que queríamos, la única cosa que queremos glorificar, la única cosa que queremos satisfacer. Eso es Daniel. Eso es lo que Daniel, eso es eso es lo que Daniel vio en su visión. Así que, ¿quiénes son esta gente? ¿Y a quién van a glorificar? A alguien como a Dios. ¿Pero por qué? Porque su dominio es un dominio que dura para siempre, que no se dará y que nunca va a ser destruido. Ese es el tipo de universo que debemos enfocarnos, que Dios nos prometió durante el Testamento Viejo, desde el rey de David. En Salmos 110, o en Salmos 2:7, dice: el Señor me dice a mí, que el rey, que tú eres mi hijo. Búscame a mí y yo haré naciones de ti. Y al final del mundo, tu posesión. Pero si Daniel sabe más o no sobre la identidad de esta cosa, de este hombre que parece el Señor, que es grande, que es divino y que le dio todo el poder a él, el dominio sobre todo el mundo, Si va a ser hasta el final del día, no sabemos si esto, si este gobierno va a llegar al final del día, pero lo que sabemos es que va a ocurrir 600 años después. Un juez de Jewish. Se puso contra alguien que acaba de arrestar y le dijo esas palabras. ¿Tú eres el Cristo? Le preguntó. El hijo de Dios. Y Jesús le dijo a él: Yo soy Caifás. Y tú mirarás el Hijo del Señor sentado a la mano derecha del Señor y con poder y bajándose con las nubes del cielo. Es el momento donde se debería caer el micrófono. Ese era Caifás viéndolo toda la verdad. Amigos, solo Jesús, enteramente Señor, enteramente humano, nos une perfectamente y nos enseña exactamente lo que vemos en Daniel 7. La misma presencia del Señor es en Daniel 7. Él es el único que se puede sentar a la mano derecha de Dios, Jesús. Vemos en el versículo nuevo que los tronos están puestos. No nada más es uno, son más de uno. Solo Jesús puede traer el reino de Dios a la tierra, reemplazando a las bestias de este mundo y poniendo a Dios enfrente. En Revelaciones 5, ¿quién se puede parar enfrente de él y hacer lo que él quiere con su mundo? Y nadie en esta tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni examinar su continente. Y lloraba yo mucho porque no sabía encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni examinar su contenido. Pero miren, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él mismo abrió el rollo. Y entonces vi en medio de ellos cuatro seres vivientes del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete escritos, espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y le mandó gente de dónde. Cada persona, cada visión, cada nación, están enfocadas en el Señor. Y ellos deben de glorificar al Señor. Cada reino en este mundo. Pues debemos de notar esto. Notar que al final de todo, Jesucristo gana. Es lo que debemos saber de este mundo. Para esto, en ese camino estamos. Ahí es donde debería estar la historia del humano. Para allá va. Cada alegría, cada tristeza, cada victoria, cada pérdida. Honestamente, cada hoja que cae del árbol. Cada ola que pega, cada día que oscurece, en este momento, cada año que pasa, todo va a un lugar. Hay una razón por todo eso, hay una razón por tu existencia, hay un punto a tu existencia, hay un punto a tu vida. No lo haces sentir en este momento, en un día en la mañana, pero hermanos, es verdad. Es verdad, cuando estás llorando, cuando estás riéndote, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos va a un enfoque, al enfoque del día que el Señor resucite, el día que Él regrese. En ese camino vamos todo. Y tu vida está ahí, está en ese momento, y tú no te puedes salir de ahí aunque tú quieras. Desde el día pasado, de los días de antes y toda ahorita, y el pasado, el futuro y el presente, está bajo dominio del Señor. Y toda la gente, naciones o lenguajes van a servirlo a Él. Y tú no puedes parar eso, tú ni nadie. toda la gente mala y reinos malos no pueden parar ese tren tampoco. No pueden pararlo. Jesús va a ganar al final de todo. Así que, ¿cuál es la diferencia? Quiero decirles algo. Saber que Jesús gana debería de hacernos a nosotros extremadamente alegres y persistentes en ayudar a otra gente a perseguir. Saber que Jesús va a ganar debe de hacernos increíblemente grande y persistente para ayudarle a otra gente a perseguir. O sea, así que, ¿qué quiere decir esto? Porque hacer discípulos es extremadamente difícil. Es difícil enseñarle a un niño que escucha la autoridad. Es difícil que un niño escuche la autoridad. Es difícil ayudar a un amigo a pelear por inmoralidad sexual. Es difícil. Es difícil ser fiel a la iglesia por 25 años. Es difícil. Es difícil ser pastor por 25 años. Así que, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué no perdemos corazón en todo esto? Cuando todo lo que vemos alrededor de nosotros es pérdida. Cuando no puedes seguir, no puedes entender, no puedes recibir ni fruto de tus palabras, de las cosas que haces, de tus oraciones. No ves el fruto. ¿Qué te va a parar a ti de tirar la toalla? Pero yo veo que ocurre a cada momento. En esposos, en relaciones o en la iglesia. Pero escuchen esto, iglesia. Tú puedes seguir y vas y sigues. Porque cada palabra que tú hablas, cada nota que tú escribes, cada oración que tú dices en el nombre de ayudarle a alguien que tú amas que siga al Señor, es una enseñanza de a la gente de lo que va a ocurrir al final. La gloria del Señor, la gloria del Señor va a salir al siempre. Y lo que debes seguir es seguir hablando, seguir escribiendo, seguir orando, no porque ves el resultado, pero lo que ves es el Señor, un Señor que se merece todo eso, el Señor, alguien que lo pueda seguir más. Tú lo haces para traer a la gente más a Él, no lo haces porque ves el resultado en el momento. Su reino va a seguir para que la gente pueda ver esto, para que pueda seguir, para que la gente pueda seguir, para poder seguir haciendo discípulos de todo esto. No es para que veamos que esa persona nos agradezca o para que veamos todo el resultado en el momento. No, es porque sabemos que Jesús va a venir al mundo. Si Jesús va a ser glorificado por cada nación, cada lengua, cada persona, iglesia, tenemos que recordar eso. No importa lo difícil que se ponga, para mí o para ti, para ser difíciles. El punto número uno, el triunfo del Señor fue recibido por Jesucristo. El punto número dos, o cuatro si quieres, va a ser más corto. Si estás en Jesús, su victoria es tu victoria. Es la verdad, es loco, pero es verdad. ¿Por qué nos preocupamos entonces? Es humilde. Si sabes que Jesús hizo todo por nosotros, su victoria es nuestra victoria. Mi hijo más grande está extremadamente alegre para ver a los Águilas jugar contra los Redskins esta tarde a la una. Se llaman las pájaras. Vamos a mirar los pájaros. Pero también su papá. Y tienen que saber que yo espero que a las 4, cuando lleguen unos de mis amigos que me texten, que yo les pueda decir dos cosas. Nosotros ganamos. Pero sean sus palabras, porque sé que los Águilas no han ganado un buen tiempo, pero yo sé que te vamos a poder. Yo pienso que las Águilas van a ganar esta tarde. ¿Pero por qué digo eso? ¿Por qué puedo decir eso? ¿Por qué puedo decir que nosotros ganamos y yo nada más me voy a sentar en mi asiento? La única cosa que yo tiré fue yo nada más bloqueé a mi hijo para que no me quite mi vida, era toda. Yo no tiré ningún balón, no corrí en ningún momento, pero cuando mis amigos me preguntan, yo digo, nosotros ganamos. ¿Cómo que nosotros ganamos? Porque ellos son mi equipo. Y eso no es algo difícil, Ellos son mi equipo, así que yo me identifico con ellos, porque si ellos ganan, yo gano. Si ellos pierden, yo también pierdo. Y para decirles la verdad, en los momentos cuando pierden las Águilas, yo me pongo un poquitillo triste. Los niños y yo, todos los niños y yo nos ponemos tristes esa noche, es verdad. Estamos como un poquito tristes si nos ganamos. Pero ¿eso qué quiere decir? Amigo, lo que quiere decir, si usted está en Jesús, si es cristiano, cuando Jesús gana, usted también gana. Exactamente. Que no quiere decir no tiene nada que ver con que yo te deje saber que, oh, ganamos después de que gane alguien. Es la realidad. Si él gana, usted también gana. ¿Por qué? Porque usted está en la doctrina de la unión de los santos con Jesucristo. Esto está unido a Jesucristo. Es un doctrino grande, algo precioso. Y lo vemos en la segunda parte de Daniel 7. Mira el versículo 14 de Daniel. ¿Y a quién? A él le dieron dominio y gloria. Pero ahora vean el versículo 18. Pero los santos de más arriba recibirán el reino y poseerán el reino para siempre y para siempre jamás. Pero ¿cómo qué quiere decir eso? ¿Qué es? ¿Jesús recibe el dominio o nosotros recibimos el dominio? ¿Cuál es la respuesta? No, la respuesta son las dos cosas. No puedes separarte de la conclusión que en versículos 13 y 14 estás hablando sobre alguien que es humano y divino, que está en los cielos. No puedes explicar eso, que el hombre es humano y también algo más espiritual. Pero después vemos que los santos y la gente del más arriba son las que reciben el reino del Señor. Pero recuerden, la semana pasada, cuando yo dije que el símbolo de una bestia o de un cuerno significa un rey y un reino. ¿Pero por qué? Porque reyes y reinos son juntos, son como una unión, los reinos y el rey. Son conectados. Eso no es algo difícil. La razón es porque no son una diferencia. Uno tiene que saber que el rey representa a su gente, que es su reino. Igual que un embajador representa a como a Estados Unidos. Pues es exactamente lo que el Viejo Testamento nos quiere decir. Si Israel tuviera un buen rey, ¿qué pasaría después? Les hubiera ido bien. Si Israel hubiera tenido un mal rey, ¿qué hubiera pasado después? Le hubiera ido mal a su gente. El rey representa a su gente. Y si a él le va mal, a su gente también le va mal. Así que Dios le prometió, dice en Daniel 7, que les va a dar un rey que todos van a. Le va a dar un rey que va a glorificar a todo el mundo. Para que lo puedan glorificarlo a él. Así que su rey representa a su gente. Así que lo que quiere uno es un buen líder. En versículo 17 que el Hijo del Hombre recibe el reino, o el 27 dice que los hijos de los santos del más alto también recibirán el reinado. Nos quiere decir que los reinos son la misma cosa. En segundo lugar, también nos quiere decir que la gente posea lo que dijo de Dios también lo posee. Eso nos identifica a nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro rey. Así que, ¿por qué no nos sorprende esto? ¿Por qué no debes decir? ¿Por qué no se debe decir no? ¿Por qué eso? Porque nosotros tenemos que saber que es una relación íntima que tenemos con Él. Y que nos quiere decir el Viejo Testamento, cuando nos quiere decir y cuando nos habla sobre el servicio del Señor. Que Él nos va a representar a nosotros, que Él va a morir en nuestro lugar para que Él pueda librar todos nuestros pecados. Para que podamos tener unión con Jesús. En la misma manera que trabajó Adán, que no representó a nosotros y que sus acciones representan nuestras acciones. Así que, hermano, ahora si usted está bajo Jesucristo, si aceptó a Jesucristo, tus acciones ya no se ven, lo que se ven es Jesús, porque Él te representa a ti. Al menos que uno de ustedes piense que está mal, sepan que están equivocados. Jesús es nuestro representante y Él nos va a unir a Dios. Así que escuchen a Pablo. Siempre debe preguntarse usted, ¿cómo sé si esto es verdad? En Romanos 5. El regalo no es como el traspaso. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un pecado, pero la dádiva que lleva a su justificación tiene que ver con todo. Lo que quiere decir es que Jesús nos representa a nosotros, igual que nos representó Adán. Pero aquí es donde se pone como un poquito difícil. Es una pregunta. Si este tiempo no está en el mundo, cuando habla Pablo sobre gente que glorifica al Señor en este mundo, debemos de ver esta gente que esta gente que glorifica al Señor debe de presentar a nosotros y saber que Jesús va a regresar y hacer todo nuevo. Tiene que pensar en eso. La Escritura nos enseña las dos cosas. Nos enseña que el enfoque de Daniel 7 está en el futuro. No pierda eso. Está en el reino eterno que compartiremos con Jesús cuando regrese. Que va a haber una esencia hermosa. Pensamos que Él ya está gobernando. Porque nosotros nos glorificamos ahorita. Y saber que no estamos bajo el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús nos salvó a nosotros y Él nos representa. Y tenemos que saber que Él va a regresar también. Así que en Daniel 7 nos dice que no pierdamos el enfoque de su reino físico que va a venir. Tenemos que enfocarnos que Él va a regresar a este mundo. ¿Y por qué digo eso? Yo digo esto porque si nosotros paramos de enfocarnos en esto, paramos de enfocarnos en la alegría en el futuro, si pierdes vista en todo esto, vas a perder corazón en este momento. Tienes que enfocarte en el futuro, en toda la alegría que va a ocurrir, todo lo que va a hacer Jesucristo por nosotros, lo que ha hecho también. Vas a perder este enfoque en este momento. Cuando estés llorando, cuando estés triste, tenemos que estar enfocados en él. Lo que debemos de pensar es enfocarnos en eso. Lo que nosotros queremos saber es que queremos lo mejor ahorita, en este momento. No lo hacemos con nuestras manos como un niño de 2 años que nos ponemos tristes. No, pero lo hacemos con nuestro corazón. No lo dicen recio, pero pienso que mucha gente quiere pensar, yo quiero un mejor trabajo, un nuevo carro, nuevos amigos, una iglesia mejor, menos estrés, una alegría mejor, una salud. No te voy a gustar para que te levantes tu mano, pero quiero que sepas que yo me levanto mi mano porque yo pienso así a veces. Así que es mal pensar eso, pensar en querer esas cosas, cosas mejores. Es mal que yo quiero el cuerpo de esta persona. Yo no pienso que es mal que piense así a veces. No está mal querer los regalos de este mundo, pero así dónde nos equivocamos, dónde vamos mal, a dos maneras. Nos metemos en problemas si separamos el reino del rey y también nos ponemos en problemas si queremos que Dios nos dé lo que quiere. Estamos mal si queremos que Dios nos dé ahorita lo que nos ha prometido para el futuro. Tenemos que tener cuidado. Dios no nos ha prometido darte la mejor vida ahorita. ¿Sabes lo que te dice Él? que lo mejor es el rato, lo mejor va a venir. Así que Matthew, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo va a ser eso? Estar con Jesucristo. Se escucha como diferente. ¿Cómo va a ser eso? Eso es lo que significa. Se va a significar que vamos a estar alegres y vamos a estar enfocados en todo lo que ha hecho Jesús. No va a existir pecado adentro de ti ni a tu alrededor. No tengo una categoría para eso. Estamos pensando que va a ser hermoso, va a ser grande. ¿Por qué? Porque esta vez vamos a tener reino por ese momento y para el futuro y para todo tiempo. Vamos a tenerlo para siempre y para siempre y para siempre. Daniel sigue repitiendo, para siempre, para siempre, siempre. Es la verdad. Pero como es diferente como al jardín de Edén, que no vamos a poder perder el dominio ya. ¿Por qué? Porque Jesús no nos va a dejar perderlo. Y porque a la fe a Él estamos pegados a Él. Cristianos, tenemos que saber que el Señor está preparándonos a nosotros. Y nos está preparando desde la fundación del mundo. En Mateo 25 podemos ver que Él dice esto, que te alegre con todo lo que está pasando y que esperes. Espera en todo lo que quiere el Señor. Que Dios nos ayude a ser pacientes. Oramos para un sabor de eso y le agradecemos al Señor cuando nos da una probadita sobre eso. Pero no pierdas enfoque en Él y enfoque de que Él es bueno, que responde a tus oraciones, que es un Padre fiel, que pone sus manos en ti y que mandó a su Hijo. Quiero que esperes. Él sabe lo mejor. Y recuerden, iglesia, que Él ya te ha dado la garantía de estar con el Señor. Y te ha dado al Espíritu Santo. Es una garantía de tu futuro. Y el Espíritu nos ayuda para enfocar nuestros ojos en su palabra. El triunfo del Dios está asegurado por el triunfo de Jesús. Y si está usted en Jesucristo, su victoria también es tu victoria. Quiero que cierres sus ojos y escuches esas palabras. Entonces preparamos. Y mira un nuevo mundo. Porque el primer mundo ya se cerró. Vi el nuevo Jerusalén bajando de los cielos de Dios. Preparada como una novia hermosa, vestida para su prometido. Y una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor los alumbrará, reinará por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas. Al final de todo, iglesia, al final de todo, Kingsway, Jesucristo gana. Y si usted confía en Jesucristo, confiesa su pecado y confía en Él confía en que lo va a salvar. Y ese día, mi amigo, usted también va a ganar.